Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día tormentoso, caluroso y tormentoso, es decir, bochornoso y liante y lioso y estrepitoso. Parece que lo ha encargado el gobierno, es como un encarte del gobierno de publicidad. Y hoy que vamos a tener muchas tormentas, en, por ejemplo, en el sistema central, en el sistema ibérico, en general las zonas altas del interior, pero sobre todo en el centro de la península. Las temperaturas siguen muy altas. En Madrid nos vamos a ir a 31 grados. La máxima de nuevo Córdoba, esta vez ya con Sevilla. Ya me extrañaba que Córdoba estuviera. Ha estado sola una semana tirando del pelotón del agobio, o sea, sola. Bueno, hoy Córdoba y Sevilla 37 grados más la humedad ambiental, sensación térmica 39-40. Estamos a 25 de mayo. Y la mínima de nuevo Vitoria, que como el pelotón del pasmo se pasmó, se ha cansado, pues sigue en solitario, 8 grados.
Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. Y en el Santander las apoyamos con nuestra especialización y todas las soluciones de financiación, digitalización e internacionalización que necesiten. Para que sigan siendo el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
Bien, vamos a contarles las últimas novedades. Vamos a tener hoy al alcalde Almeida aquí en... Martínez Almeida, no vayan a confundirse con Cristina Almeida, que afortunadamente nunca llegó alcaldesa. Pero qué de vueltas dio, a su manera esferoide, con Gustavo Villapalos. Qué de columnas no les dediqué yo cuando una guerra de Irak que se fueron a parar ellos solos. Un poco más se la comen entre los dos. Se comen la guerra con los soldados, los tanques y todos. Madre mía, cómo estaban. Bien, género farsante, oportunista de la derecha y de la izquierda. Hombre, Villapalos con estudios, la otra no, pero bueno, a la hora de la verdad. Se repartían el bacalao de las teles, estaban encantados de haberse conocido, etcétera. Bueno, pues este Martínez Almeida es el bueno, el alcalde de Madrid, lo tendremos con nosotros sobre las 9:15, 9:20, para que nos cuente las novedades. Hoy en el diario El Mundo, Libertad Digital, claro, está el artículo de Luis Herrero, todos al hoyo, como ven, optimista, y aún creo que se queda corto. Lo vamos a tener en la tertulia junto con Alejandro Vara y también nos ayudarán a preguntarle alguna cosa, en fin, algo más molesta que lo habitual de Martínez Almeida, porque antes lo insultaban, luego lo alababan para insultar a Díaz Ayuso y ahora, pues no se sabe, lo ensalzan, pero por jorobar al partido, lo típico de siempre. Vamos a ver cómo está. Como es atlético, pues espero que esté resistiendo. Bien, pero ¿qué plantea hoy el diario El Mundo en su editorial? Pues plantea algo muy parecido, en realidad, aunque sean temas distintos, a lo que plantea Libertad Digital en su editorial. Libertad Digital dice que qué es eso de que Vox no puede usar la bandera. Claro que se unió ayer hasta Igea, el de Ciudadanos. A mí Igea me parece un tío brillante, pero tan zascandil que es incapaz de estarse quieto. Es que a mí el foco Sabino que los arroyo, o sea, tremendo. Pero ya es el colmo, ya es lo que le faltaba a Ciudadanos. Unirse a la recua de PNV, de Esquerra, de Bildu, como cosas que puede cambiar Falconetti y su alter ego Iglesias para seguir apoyando al gobierno en el despotismo. ¿Y qué es el despotismo? El despotismo es el estado de alarma. Hoy el editorial del Mundo dice, sí que había plan B, que es lo que planteó Casado, pero naturalmente que había plan B, pero ¿cómo no va a haber plan B? Y C, y D, y F, y G, pues claro, pues anda que no hay mecanismos en la Constitución para hacer frente a una eventualidad. Lo que no tenemos es un mecanismo para hacer frente a una colección de canallas como los que se han juntado en este gobierno y en sus aliados. Porque la clave de la semana pasada, y debería ser la clave de esta semana, es el pacto con la ETA. Hoy hay un gran artículo de Rubén Mújica y Rosa Díez en El Mundo, que hablan de los clave, los nombres clave que, estando ellos todavía en el partido, se dedicaron ya a blanquear a la ETA. Blanqueo de tumbas, que ha alcanzado su apogeo este miércoles pasado, el 20 del 5 del 20, no lo olvidemos, porque es cuando Sánchez se rindió innecesariamente a la ETA, innecesariamente porque no le hacían falta sus votos, pero necesariamente para completar el proyecto de Frente Popular, que hace ya muchos años Jaime Mayor Oreja me contó, me explicó a mí en la COPE, cuando era la COPE, justo después del 11M. Vamos a echar a la derecha de la legalidad y vamos a meter a la ETA en la legalidad. Es decir, vamos a volver al Frente Popular. Y hoy Palmero, que está escribiendo artículos muy buenos, dice que un poco chafarri. No. No es guerra civilista, es que el Frente Popular quería la guerra civil y la consiguió. Otra cosa es que la perdiera, teniendo todas las bazas para ganarla. Por inútil y porque enfrente hubo gente más valiosa, menos gente al principio, tanta gente al final. Y al final, pues es la única vez que los comunistas han perdido una guerra en el campo de batalla. Luego han ganado la posguerra de la propaganda, eso por supuesto. Pero perdieron la guerra. Y naturalmente lo que quieren es reparar aquel fracaso monumental. Y a eso van. ¿Qué faltaba en la arquitectura constitucional? La ETA, porque está contra la Constitución, la igualdad de los españoles ante la ley, las libertades básicas, la nación y la Constitución. El cerrojo, el candado de los pueblos, como decía la ETA, y dice el vicepresidente del gobierno, Pablenín de Galapagar. Y en eso estamos. Yo cuento hoy en El Mundo lo mismo que contaba ayer en Libertad Digital. Vamos a ver, Bildu no es un accidente en el proceso político abierto por este gobierno infame, golpista, liberticida y criminoso. No. Bildu es el socio natural, porque continúa y completa el plan de Zapatero. Cinco personas que citan hoy Rosa Díez y Mújica, que son Egiguren, Zabaleta, O'Donnell Orza, Celá, Idoia Mendía, la que me pintan la cara, la casa de rojo, y les da igual, al otro día firman y se besuquean, la que brindaba con champán con Otegi, el asesino, el gordo, el pistolero llamado el gordo. Bien, pues estos han blanqueado a la ETA porque necesitan a la ETA para que haya una alternativa de extrema izquierda en el País Vasco, como la hay en Cataluña y como la hay ya instalada en el gobierno, no de España, sino contra España. Bildu es el socio natural. El tripartito Bildu, Partido Socialista, Comunistas, Podemitas, es el que quiere sustituir al PNV, traidor por definición, pero que ha traicionado tanto a tanta gente que ya no tiene aliados. Han destruido de tal forma al Partido Popular. No ha llegado Vox, no ha cuajado Ciudadanos, porque viven en el terror. El único sitio de España donde no ha habido caravanas de coches este fin de semana ha sido en el País Vasco, porque ha vuelto el terror. Y con ese terror ha pactado Falconetti, con ese terror ha pactado el PSOE. Son sus socios naturales para imponer una especie de confederación de repúblicas soviéticas, que por supuesto nos va a llevar no solamente a la ruina económica, que por lo visto para algunos es lo único importante, sino a la descomposición absoluta de la nación y del Estado. Vamos de cabeza a eso, pero de cabeza, porque los intereses comunes de los separatistas, los comunistas y los socialistas terminan al día siguiente de copar el poder. Pero al día siguiente. ¿Por qué? Pues porque uno lo que quieren es romper España y otros quieren quedársela. Claro, las dos cosas son imposibles. Iglesias, que es un listillo medio lelo, dice, no, pero luego yo ya le daré la vuelta como Lenin. A ver, Pardillo, cuando Cataluña con la Comunidad Valenciana y Baleares y el País Vasco con Navarra y además Galicia digan que adiós y encima Canarias, chanda, que te vas a oponer tú mucho. Bien, pero ese es el plan. Ese es el plan. La crisis les ha venido de maravilla porque han conseguido con el estado de alarma adelantar muchísimo ese proyecto, pero muchísimo. Por eso era importante no votar ni respaldar nunca el estado de alarma. ¿De qué iban a pactar con la ETA nada menos que la derogación de la reforma laboral sin el estado de alarma? Es más, esta misma semana pueden aprobar por decreto ley la liquidación total. Digan lo que digan los del gobierno. La liquidación total, digo, algunos que quieren hacer como que ni qué ni co. Estos han pactado con la ETA la derogación de la reforma laboral y la derogarán. Claro que la derogarán. ¿Cómo? No lo sé, pero lo harán. Lo harán a zapatazos, a coces, a tiros, como sea, pero lo harán. Ellos tienen un plan. Y ese plan es liquidar todo lo que se ha hecho en España desde la transición. Punto. Me asombra que en Ciudadanos, donde hay gente leída y con estudios, haya tanto imbécil, o sea, autosatisfecho, autoencantado, autoconvencido de que ser de centro es una cosa fantástica, que haya sido engañado con la ETA, que ya es difícil que te engañen con la ETA, que lo va diciendo, y todavía estén presumiendo. Y ya el colmo del sarcasmo, y pasamos a las noticias ya, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo, el colmo es el mantra que han cogido los Simancas y Barrancas de la PSOE, incluyendo el presidente. Ahora resulta que han pactado con la ETA para salvar vidas. Y repiten una y otra vez. Ayer Fernández Vara, otro, el más listo de la clase. Es que había que salvar vidas. ¿Qué pasa? ¿Que Casado quería estrangular a los niños en su cuna? ¿O qué? No, Casado quería lo que ha empezado hoy a anunciar a bombo y platillo el gobierno. Que acabara este estado liberticida. Pero mientras tanto, en estos 2 meses y medio, ha avanzado enormemente la agenda antisistema del gobierno. Y Ciudadanos encantado. Dicen que ¿por qué saca Vox las banderas de España? Pues menos mal que saca la Vox las banderas de España. ¿Qué pasa? ¿Que también os va a volentar la bandera de España ahora, Igea? Chico, estáis para partido de homenaje, ala, y despedida. Estáis fatal. Pero fatal tirando a peor. Menos mal que Vox está ahí. Porque si no, ya no sé qué habría hecho la derecha. Estaría a lo mejor, no sé, en alguna organización societa. Pero no les va a ser fácil, no les va a ser fácil. Vamos a ver, primero contando lo que pasa y después contando lo que significa esto que está pasando, si podemos impedir que estos tíos se carguen España, que se la cargan. La libertad, que se la cargan. Y, por supuesto, la economía, que se la han cargado. Rosana, buenos días de nuevo.
Buenos días, Federico. Madrid, Barcelona y 9 provincias de Castilla y León entran este lunes en fase 1. De este modo ya no queda ningún territorio en fase 0 en nuestro país. Comercios y terrazas se preparan para recibir a los primeros clientes, los parques vuelven a abrir sus puertas y el transporte público alcanza desde hoy en la capital el 90% del servicio. Mientras, el Gobierno amplía la posibilidad de dar paseos en grupos de hasta 10 personas de la misma unidad familiar. Pedro Sánchez aseguraba ayer en la reunión con los presidentes autonómicos que algunas provincias dejarán en días de estar en estado de alarma.
También el Ministerio de Sanidad valora la posibilidad de reducir los días necesarios para pasar de una fase a otra. Coincidiendo con las nuevas fases, el Gobierno de España lanza una campaña de publicidad en medios de comunicación y redes sociales bajo el lema Salimos más fuertes. Un mensaje que reiteró en su alocución del pasado sábado.
Aguantar no es fácil, pero lo hemos hecho. En realidad lo hemos hecho siempre, porque aquí no somos muy de rendirnos.
Somos conscientes de que hemos logrado otra vez juntos superar una prueba enorme. Hemos salido y además hemos salido más fuertes. Vamos a salir más fuertes de esta situación.
Debe ser que tiene la caja fuerte llena. ¿Cómo vamos a salir más fuertes de una situación con 8 millones de parados? Mulo. ¿Cómo vamos a salir más fuertes? 40.000 muertos, no hemos contado los que faltan, que son muchos miles más. Habéis mentido desde el primer día nos habéis dejado contagiarnos, habéis dejado morir a los ancianos. Es que esto se lo publicaba anteayer Carlos Cuesta en OK Diario. Orden del 5 de marzo diciendo que los ancianos no vayan, los que tengan en las residencias algún problema respiratorio grave, síntoma de coronavirus, claro, que no vayan a las UCIs de los hospitales, que sean tratados allí en su habitación sin contacto. Esto del 5 de marzo. Había otra, van saliendo continuamente. Hoy publica también El Mundo la alerta de la OMS. Libertad Digital publicó la semana pasada otro mensaje de alerta. Todo viene de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud. Supieron desde 2 meses antes lo que estaba pasando. No hicieron nada porque tenían que montar su numerito siniestro del infectódromo feminista. Y ahora dice que somos más fuertes. Más fuertes será tú, que habrás hecho músculo. Más fuerte España, con 8 millones de parados, 50.000 muertos y 50.000 embusteros mandando. Más fuerte Begoña, que tiene, mucho más que Leticia. Pero vamos, vas a comparar, o sea, la reina de África con la que es solo reina de España. ¡Qué barbaridad! Solo en baños y vestidores tiene más que la zarzuela. Pero, en fin, vamos con la cuestión de fondo, porque es realmente tremendo. ¿Cómo vamos a salir más fuertes si salimos hechos pedazos? Si se ha demostrado que este gobierno es infame, que no sabe gobernar, que es un manazas, que es lo peor de lo peor, corrupto hasta el tuétano, que sigue dándole dinero y dinero a las empresas de sus amigachos, las Delcis, que tiene Ábalos por ahí, que se están forrando con un material sanitario que no defiende de nada. Si las comunidades autónomas se han convertido en zonas sitiadas, si son del PP, y en zonas caóticas, si son de la izquierda. Ahora que no se fían, decía también, Vara decía ayer, es que había que salvar vidas. Claro, para eso está la ETA, que es lo que ha hecho siempre la ETA, salvar vidas. Claro, ¿a qué se ha dedicado la ETA? A salvar vidas. Así que es natural, lo que me extraña es que hayan tardado tanto en encontrarse. Yo digo hoy en El Mundo que Simón y Otegi deben dar juntos la rueda de prensa a partir de hoy, todos los días, porque ambos son expertos, uno en tapar muertos y otro en producirlos. ¿Qué clase de gentuza tenemos en el poder? Vamos con las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas temen favoritismos del gobierno, con Navarra, el País Vasco y Cataluña, tras los acuerdos con Bildu, PNV y Esquerra. Piden que el reparto de los 16.000 millones se haga desde el Consejo Fiscal y no desde el Congreso de los Diputados. Aragón, Murcia, Extremadura, Madrid, Cantabria llegaron ayer a un acuerdo. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, reprochó a Sánchez su pacto con Bildu. Este la contestó por primera vez pidiendo la colaboración del Partido Popular. La escuchamos junto a Moreno Bonilla, Fernández Vara y la ministra portavoz María Jesús Montero.
Ensucia la vida política española hacer un pacto con el entorno político de Batasuna ETA, precisamente en un momento de tanta indefinición, tanta inexactitud, cuando hay tanta preocupación por la pérdida masiva de empleo.
Quiero decirles que los agravios territoriales dañan siempre la credibilidad, y en este caso la credibilidad de la autoridad única, y desde luego erosionan la legitimidad del mando único, que debe guiarse siempre con un escrupuloso principio de igualdad y de justicia y no por la arbitrariedad.
Para mí, como para cualquier socialista, ver las siglas del PSOE mezcladas con las de Bildu me produce desolación, obviamente, ¿no? Pero también me hubiera producido mucha desolación si no se hubiera podido aprobar el estado de alarma, ¿no?
El Partido Popular haya reflexionado a propósito de que no puede estar instalado en el no, no puede poner en riesgo la salud de los ciudadanos.
Ojo a la teórica gramatical, ¿eh? Instalado en el no. ¿Qué quiere que le diga? Sí a ETA, sí a la reforma laboral del PP. O sea, que Casado tiene la obligación de votar a favor de cargarse lo único bueno que hizo Rajoy. En 8 años, aparte de no cumplir ni una sola de sus promesas, sí cumplió a medias, pero cumplió una, que fue la reforma laboral que hizo Fátima Báñez. ¿Cómo será que para la Unión Europea es el único, aunque no seguro, contra el paro que puede tener España en esta época en la que nos vamos a meter, que es el mayor desastre económico de nuestra historia. Nunca, nunca en la historia de España habrá habido tantos parados como vamos a tener ahora. Pero es igual, salimos más fuertes. Si lo dice Falconetti, pues verdad será. Y el que no diga que es verdad, pues es que se instala en el no. Lo dice el tío que inventó el no es no. Pero si es que son embusteros patológicos, si es que disfrutan ozando en la trola. En fin, la verdad, lo único este fin de semana que ha sido un consuelo es ver a los de Vox en la calle y a los que no eran de Vox, porque mucha gente, y desde luego se equivocarían algunos, o bastantes, si creen que esto es simplemente de Vox. Ahí habría mucha gente, sin ninguna duda, del PP, algunos de Ciudadanos que han dicho hasta aquí hemos llegado, porque no se fundó Ciudadanos para templar gaitas o ser el socio de reemplazo del PNV o de la ETA. Para eso no se fundó Ciudadanos, ¿eh? Pues ahí estaba. Bueno, la verdad es que la manifestación fue un éxito extraordinario. Con todo en contra, éxito extraordinario. La prueba de que fue un gran éxito es que la izquierda está que brama, está que trina. Y la orden ahora es que, hay que ver, han puesto en peligro nada menos que la vida de la gente. Lo dicen los socios de la ETA. Repito, que son los socios de la ETA. Que me da la impresión, bueno, no mi impresión, no tengo la seguridad de que al PP, al grupo de Casado, le cuesta admitir, no son lo mismo, que son lo mismo, que son exactamente lo mismo, que es la ETA. La ETA no ha cambiado, sus jefes son los mismos. Pero claro, pero ¿cómo no? Es que lo dicen, pero luego no se lo acaban de creer. Que sí, hombre, que sí, que es que son así, que van a cargarse el régimen, a liquidar la monarquía, que ese es su plan, que lo ha sido siempre desde el 11M, ¿os acordáis? El 11M. En fin, vamos a esa última noticia que ya digo, para mí, lo único bueno del fin de semana.
Vox considera un éxito las manifestaciones del fin de semana. Creo Ortega Smith que el primer gran objetivo era evitar que el gobierno se saliera con la suya, prohibiendo las concentraciones. En declaraciones al programa Sin Complejos de Es Radio, el responsable de la formación dice que la intención de Vox no es apropiarse de la bandera española, pero sí denunciar la ocultación de información por parte del Ejecutivo.
Precisamente en su edición de hoy, La Razón asegura que ella tuvo conocimiento de los riesgos del COVID 11 días después de llegar a su cargo como ministro de Sanidad. Pablo Iglesias, en el diario portugués Expreso, dice que ser patriota no es agitar la bandera. Le escuchamos junto a Ortega Smith.
Sí, yo denuncio a este gobierno criminal por haber ocultado información, porque eso habría salvado muchas vidas. Y voy en concreto a lo que a mí me ha pasado y hablo, lógicamente, por experiencia propia. Yo he sido contagiado, no en Milán, como dicen algunos cretinos, porque yo volví de Milán y estuve más de 17 días sin ningún síntoma. Yo me contagié probablemente en Vitoria en la presentación de las candidaturas, porque nadie nos había dicho que Vitoria era una ciudad que era foco de contagio por los vuelos directos que tenía con la ciudad de Bérgamo en Italia.
Que evidentemente a quien siempre ha mandado en este país le produce urticaria que gente como nosotros esté en el Consejo de Ministros y que incluso después de todo lo que han dicho de nosotros, de todas las cloacas, de toda la presión, estemos en el Consejo de Ministros, pues ya sé yo que les da urticaria, pues pomadita.
Pomadita la que le tienes que dar a Dina, que te ha delatado. Las cloacas, tú eres una cloaca venezolana, pero a Dina, tu íntima colaboradora, la que has mandado ahora a fundar una cloaca desinformativa, que dice que, vamos, ha dado a entender con absoluta claridad que tú destruiste esa tarjeta de móvil tan escandalosa que tenía un montón de información íntima, fotos, no sé cuántas, no sé qué, a lo mejor algo más. Y ha declarado que es que no se la diste, que tú la tenías y nunca se la diste. Y va, y el tío monta toda la campaña. Es que las cloacas me calumnian. Más te vale que lo crean en casa. Más te vale. Pero en fin, este sujeto es lo peor de lo peor. Y encima chuleando. ¿De qué chuleas? ¿De pactar con la ETA? ¿De qué chuleas? De lo inútil que es, pues, bueno, excepto para llevároslo crudo, que hay que reconocer que nadie, en tan poco tiempo se ha hecho más rico que tú. Nadie. Pero, en fin, vámonos a hacer una pausita, enseguida volvemos. Hoy tenemos un día apretadísimo. Pero ojo que todo lo que pasa, a la velocidad que está pasando, tal vez nos impida ver la gravedad de lo que estamos contemplando. Y lo que estamos contemplando es la liquidación de nuestro régimen constitucional como el que no quiere la cosa. Por cierto, amparado por Prisa, por cierto, que está en la ruina más absoluta, y ya los bancos, solo faltaría, han habilitado pues un mecanismo crediticio para que no se hunda Prisa. A ver si se va a hundir el golpe de Estado y resulta que los bancos no han colaborado. Hombre, no. Hay que apoyar el golpe y en eso están.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Cristina Vega.
Muy buenos días, Federico.
Sigue sin aparecer el coche fúnebre, y eso que ya Otegi puede ir en el pescante.
Pues no, todavía no lo hemos visto. Lo que sí hemos visto hasta ahora es complicaciones en Atocha, Marqués de Vadillo y el M30 a la altura de Legazpi. Recordamos que continúa la incidencia en la calle Alfonso XII a la altura de la calle Doctor Velasco en sentido Paseo de la Infanta Isabel. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras del país. DGT, Dani Cepeda, muy buenos días.
Buenos días. A esta hora en Lugo está cortada por meteorología adversa la A8 entre Mondoñedo y Abadín debido a los intensos bancos de niebla. En Vizcaya, la Nacional 637, la avería de un vehículo está generando tráfico intenso a la altura de San Vicente de Baracaldo en dirección precisamente a Baracaldo. También estamos pendientes de la AP8, donde persiste cortada la vía por desprendimientos en Eibar, sentido Cantabria, y también intransitable la vía en Zaldívar, dirección Irún. Les recordamos desde la Dirección General de Tráfico que en las fases 1 y 2 de la desescalada solamente están permitidos los desplazamientos dentro de la provincia o la unidad territorial. Seguimos en estado de alarma, por lo que la movida entre provincia está limitada a desplazamientos justificados y se siguen realizando controles en carretera.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos aquí en la mañana de radio con Silvia Ribeiro y Cristina Vega. Y han visto las... Bueno, realmente es impresionante, ¿eh? Yo no había visto nunca una portada en blanco, pero en blanco, de publicidad. Salimos más fuertes, saldrá más fuerte la ETA. Porque nosotros, ¿cómo vamos a salir más fuertes? Los españoles salimos hechos polvo y con millones y millones de parados en perspectiva. Pero es que además la prueba de que se podía salir es que salimos. ¿Y por qué ahora? Ah, pues porque le ha parecido bien al mandamás, al farsante Illa, al farsantón Simón, y ahora a su ayuda de cámara, Otegi, pues les ha parecido, y como les ha parecido, pues adelante. ¿Por qué? Porque la gente, a poco que salga, trina contra el gobierno. Así que venga publicidad. Hagamos de España un parque temático de La Sexta. En fin, vamos con esa encuesta que saca hoy el ABC.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. Solo uno de cada cuatro españoles aprueba la gestión de Pedro Sánchez en la crisis, según una encuesta de GAZ3 para el diario ABC, y que además revela que casi el 51% de los encuestados censura el pacto con Bildu. La Razón, por su parte, publica un documento del Ministerio de Sanidad que demuestra que el ministro Illa supo del riesgo y de la gravedad del coronavirus cuando solo llevaba 11 días en el gobierno. Ahora el ministro abre la puerta a que las comunidades autónomas salgan cada una a su ritmo del estado de alarma y que las fases duren menos.
El plan de transición a la nueva normalidad, el plan de desescalada que se aprobó en su día y que se dio a conocer, establece que hay que permanecer un periodo de 14 días en cada una de las fases. De todas formas, en función de cómo evolucione la epidemia en cada una de las unidades territoriales, vamos a estudiar si hay opciones de modificar esto.
Pero no quedamos en que si no se perdían vidas. Así que ahora se puede estudiar, ¿eh? ¿Y qué? ¿Tú has aprobado? Sojeta. O sea, es verdaderamente asombroso. Yo no he visto nunca una colección de sinvergüenzas como las que tenemos ahora llevándonos al matadero. Es que es una cosa de una... son psicópatas, o sea, es que no tienen ninguna empatía con el ser humano. Les da igual que sufra, que padezca, les da exactamente igual. En fin, sigamos.
La incertidumbre en el sector turístico continúa, a pesar de las palabras del presidente del Gobierno de este sábado, fomentando el turismo. La contradicción del Ejecutivo al mantener la cuarentena para los extranjeros ha llevado a Francia a recomendar a sus ciudadanos que este verano no viajen a España. Esto mientras la actividad turística a nivel nacional podría comenzar a finales de junio. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez junto a la ministra francesa de Transición Ecológica.
Y animo también a los españoles a planificar sus vacaciones ya y aprovechar las maravillas de nuestra oferta nacional. Muchos podrán hacerlo desde prácticamente ya, a finales de junio y en adelante.
No puedo recomendar a los franceses que reserven unas vacaciones en España a día de hoy. España ha optado por abrir sus fronteras, pero al mismo tiempo ha establecido normas sobre las personas que llegan en avión. Es algo contradictorio.
No, Ampé no, por completo. Dice aquí el camarada Falconetti que anima el turismo y tal. Pero sí, pero no quedamos en que moríamos todos si no te obedecíamos con el estado de alarma. ¿Cuál es la diferencia entre lo que planteó Casado hace dos semanas en las Cortes y lo que planteas tú? Pues que lo de Casado estaba pensado y ordenado legalmente y lo tuyo es una improvisación perpetua, continua. Menudo zascandil. Se nos quiere meter a doctor. Menudo elemento, menudo lerdo. Bueno, pero la agenda comunista, el proyecto comunista sigue adelante. Ya está la ETA en las instituciones. Dirán ustedes, hombre, que la encuesta solo dice que el 51% está en contra de que pacte con la ETA. Ya han metido la cabeza. Y la han metido porque socialistas y comunistas quieren que la ETA sea uno más. Y en cambio, los partidos de la derecha, el PP y Vox, Vox y el PP, y no sé dónde está Ciudadanos, que sean de más, que sobren, como sobra Navarra Suma. Claro, es que esto es de cajón. ¿Para qué quieren el Frente Popular, que le dedicaba una tercera Jaime Mayor Oreja en ABC la semana pasada? Pues para acabar con Media España, para lo que se hizo el Frente Popular. Bueno. Uno de los planes para arruinar la economía y establecer un régimen como el de Venezuela es el llamado ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, que es el salario mínimo, pero a lo grande desde que naces y para siempre, este es un proyecto comunista de siempre, de toda la vida, que todo el mundo dependa para comer, aunque sea mal, del gobierno, y en ello están.
El ministro José Luis Escrivá ha confirmado que el Gobierno va a aprobar esta semana el ingreso mínimo vital con un coste de más de 3.000 millones de euros. Pretende dar cobertura a 2,5 millones de personas cuando todavía no ha empezado a pagar los ERTE. La cuantía irá en función del tipo de familia e irá de un mínimo de 461 euros hasta los 1.100.
Las cuantías van a diferenciarse mucho según el tipo de hogar. Iremos subiendo gradualmente según el tamaño del hogar, el número de hijos y con un plus en el caso de ser moniparental, sin ningún caso exceder el salario mínimo interprofesional.
Bueno, no ha dicho monomarental, ni siquiera monicacontal. O sea, pero vamos a ver, Escrivá, tú que ibas de formal, sojeta. ¿Quién ha probado esto? ¿Quién ha calculado lo que vale? ¿Quién lo paga? Pero si no sois capaces hace dos meses de pagar los ERTE, ¿qué vais a pagar? ¿Qué pasa? Que como en Venezuela, serán las sedes de Podemos y de la PSOE las que abonarán, ¿no? Va a ser eso. Y tú, de pasmarote. Tú legalizando el disparate. Pero vamos a ver, si dais hasta 1.000 euros, que no sé dónde lo vais a sacar, robando. Evidentemente, robando Europa, si se deja, porque esto será un latrocinio y no se van a dejar. Pero si un tío tiene, como se van a poner los sueldos con la crisis económica, que los empresarios van a poder pagar bien poco, A lo mejor 1.000 euros. Si tú les das 1.100 por no hacer nada, ¿qué van a hacer? Pues 1.100 y a la economía sumergida, una chapucilla aquí y allá, y si no, paseíto, cervecita, y ya está. Y otra de gambas. Hombre, si esto está inventado, es la Andalucía subsidiada, que ha estado en el marasmo absoluto durante 40 años gracias a la PSOE, y que empieza a salir ahora, empezaba a salir ahora. Y saldrá, si mandan esto, si mandáis vosotros, porque tú, Escrivá, eres la vil coartada del pacto con Bildu, del proyecto comunista, del salario mínimo que tú combatías. Bueno, lo combatía hasta Fernández Vara. Dijo que el salario mínimo había acabado con la agricultura en Extremadura. Pues ahora, toma ya. O sea, ingreso mínimo vital. Excepto cuando diga el gobierno que hay que ultimarnos, en cuyo caso a paliativos y fuera, que está estorbando. Un ejemplo de todo lo contrario. Pues en los curas, este cura no es de los podemitas, que es que los hay. Han metido a un fraile cisterciense en Podemos y predica el estilo de vida monacal. Debe ser los curas o los frailes con 3 hijos en 2 años, debe de ser el nuevo estilo de vida monacal. Pasar de vivir en un piso de protección oficial en Vallecas, ilegalmente, por cierto, de mamá Cataplún, a vivir en una dacha, 2.000 metros de parcela, piscina, casa de invitados, 250, 300 metros edificados, en fin, servicio, guardia civil en la puerta, así que se mete en Podemos. ¿No será que quiere conocer a alguien? En fin, pero hay curas decentes, ¿eh?
Libertad Digital les cuenta el trabajo desarrollado por el cura González Ruiz Pérez, párroco de la Iglesia San Juan de Dios en Vallecas. Con solo 10 voluntarios está dando de comer a 700 familias. En total son 70.000 kilos de alimentos los que pueden llegar a repartir al mes, donde el producto más demandado es la leche. Lo más difícil, dice el párroco, es ponerse en la cola y que te vean los vecinos.
Me llevo 6 años repartiendo alimentos una vez al mes a 400 familias, ahora se ha agrandado a 600 y pico. Ponerse en la cola, eso hay que ponerse, ¿eh? Eso, tanto el que me escucha como tú como yo, hay que ponerse en la cola para poder pedir alimento y que te vean los vecinos. Hay que ponerse en el pellejo de la gente que no pide y que está empezando a pedir y no ha pedido durante años porque ha vivido en la frontera. Y aunque hubiera podido pedir, pero la vergüenza era tal que no se ponía en la cola.
Pues hombre, pongan un túnel como el de vestuarios. Claro, padre. Un túnel, como el del fútbol, como el de vestuarios. Así entras en el túnel por cualquier sitio, la gente no sabe que estás allí. No hay fotos, no hay... Hombre, si se hacen selfies, mal. Pero vamos por último a la Comunidad de Madrid, aunque hoy vayamos a hablar con el alcalde, pero es que recordemos que la capital es la mitad de la Comunidad de Madrid, la mitad, y en la economía más de la mitad. Los cambios.
La Comunidad de Madrid pasa hoy por fin a fase 1 después de que el Gobierno haya rechazado hasta en 2 ocasiones la petición del Gobierno regional de avanzar. Desde este lunes el metro estará al 90% de su funcionamiento y la comunidad ha implementado medidas de seguridad con la incorporación de mascarillas y geles en las máquinas expendedoras. Isabel Díaz Ayuso dice que esta semana no va a pedir el pase a la fase 2, pero sí solicita más medidas como la reapertura de los centros comerciales y la vuelta al trabajo presencial.
Por un lado, que ya abran los centros comerciales al 40% y también los establecimientos que están dentro de ellos. La vuelta escalonada progresiva a las empresas es algo que está en la fase 3, pero que creemos que en Madrid perfectamente ya se puede empezar a poner en marcha.
Prudencia, 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 que ya ha habido un repunte de muertos este fin de semana. Cuidado, cuidado, porque la gente está idiota. Como le dice el gobierno, que ya hemos salido, que somos más fuertes, se lanza a hacer lo de antes. Luego hablaremos con los deportes. 12 tíos del Sevilla, que tiene que empezar de nuevo la liga, como son muy grandes, pero muy corticos, y encima famosos de 18 años, con lo que más bien tiran alelos, van y se reúnen 12. Con lo cual, pues vaya usted a saber. Esto los futbolistas que tienen el foco encima. Imagínense el lerdo habitual que encima dicen lo mismo que en las famosas manifestaciones del 8 de marzo. Mata más el machismo que el coronavirus. Sí, hombre, sí. Llevamos 40.000 muertos mal contados. Estos los oficiales, los reales, échenles 50, 60. En fin, para ahorrar, ¿qué falta nos hace para el futuro? A ver, Cristina, yo sé lo que me vas a recomendar.
¿El qué, Federico?
La Mutua.
Claro, porque es que claro, no hay una mejor forma para ahorrar. Pero es que además de ahorrar en la Mutua, ganamos seguridad. Por ejemplo, si te quedas tirado con el coche, ¿qué haces? Llamas a la Mutua, que te van a cambiar la batería ahí mismo. Y lo hacen rapidísimo. Y es que la Mutua realiza casi 30.000 cambios de batería in situ en toda España. Así que ya sabes, vente a la Mutua, que te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 902-555-485, 902-555-485 y consulta condiciones en mutua.es.
Pues vámonos rápidamente con la Caixa a la economía, porque el efecto que está teniendo este anuncio pactado con la ETA, de que ya, no, hombre, no, que para qué la reforma laboral. La reforma laboral es un estorbo. Precariza, como dice el ministro de Consumo, hace muy precario el trabajo. Claro, mejor no tener trabajo. El de comisario, como en Cuba, que es un modelo. Bueno, el efecto que está teniendo en el ámbito económico es terrible.
Es la mañana. Es radio.